Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
¿Cuántos versículos? Vamos a explicar esos versículos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios para que usted y yo entendamos lo que la Biblia quiere decirnos de ese tema. ¿Está conmigo? Así que va a tomar un poco de esfuerzo de su parte, enfocarse, tener su Biblia, ya sea en su teléfono, su iPad, o si tiene su Biblia, la que la trajo, saque su Biblia, no puede dejar su Biblia. Siempre estudiamos la palabra de Dios aquí. No hay domingo que vengamos y digamos, hoy solamente vamos a dar un consejito sin ver la palabra, ¿verdad que no? Porque la palabra es el énfasis de Dios para nosotros. Amén. Y eso es muy, muy importante. Enciende el foco. ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando de una palabra que Pablo dice que es tan importante. La palabra fue esta. Pablo dijo, lo que usted no entiende, lo que usted y yo somos distintos, no entendemos, dice, eso os lo revelará Dios. Efesios 3, versículo 15. No lo vamos a leer, lo va a repetir, usted lo puede anotar si quiere. Efesios 3, 15 dice, os lo revelará Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba utilizando una palabrita que dice, Dios te va a mostrar algo a ti importante. When I get right here, Frank, there's a hum on the side. Dios te va a mostrar algo importantísimo. Importante. ¿Qué es eso? ¿Está listo? Dios te va a mostrar lo que tú no entiendes. Y para cada uno de nosotros, escúchalo bien, eso es crucial. Pero cuando Pablo utiliza una palabra, revelar, usted y yo no hablamos así, ¿verdad? Revelar. ¿Ustedes quién se recuerda cuando existían las cámaras de 35 milímetros que tenía un rollo? ¿Se recuerdan de eso, verdad? Que uno sacaba el rollito, lo llevaba a la tienda y le decía, revélame las ¿qué? Las fotos. ¿Qué estábamos diciendo? Yo no entiendo este negativo, pero cuando tú lo pasas a través de un proceso, se ve más ¿qué? Ah, se ve más claro. De la misma forma, Pablo dice, Dios tiene la potestad, la autoridad, el entendimiento para hacer su palabra y nuestra vida mucho más claro. Dios nos revelará lo que necesitamos. Algo que vimos la semana pasada es que el dador de toda revelación, de todo entendimiento, viene Dios. Daniel dice así, Daniel 2:22, se lo voy a poner para usted simplemente repitiendo un poco la semana pasada, dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Mire que el versículo dice, Dios no está en tinieblas. Dice, Él conoce lo que está en tinieblas, pero en él mora ¿qué? La luz, el entendimiento, la claridad. Dios sabe lo que está oscuro, pero Él no vive en oscuridad. Él es luz, Él es entendimiento, Él es claridad para usted y para mí. Y la revelación es tan crucial para nosotros, que nosotros lleguemos a entender lo que Dios desea para cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Tres cosas vimos la semana pasada, cuál es la importancia de la revelación. ¿Cuál importante es que usted y yo entendamos lo que Dios desea para nosotros? Número uno, yo obtengo soluciones. Si usted y yo no tenemos soluciones a situaciones en nuestra vida, necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos aclare esa situación. Segunda cosa que yo necesito entender es que necesito y me ayuda a entender cosas que difíciles. Para cada uno de nosotros hay cosas difíciles en nuestra vida y Dios necesita aclararla, traer revelación a ellas. A veces no entendemos por qué pasan, Dios trae revelación. Déjeme decirle, usted y yo no vamos a entender todo en esta vida. De hecho, la palabra de Dios dice eso, no lo vamos a entender. Pero cuando lleguemos al cielo, lo vamos a entender todo. ¿Es así o no es así? Pero hay ciertas cosas que Dios dice, déjame aclararte. Tal vez no sea una vez, al otro día, inmediatamente, pero viene claridad de Dios hacia nosotros. Tercera cosa que hace la importancia de la revelación es que trae ánimo a mi vida. Mire, hermano, a veces usted está aquí medio negativo, la cosa no funciona, no quiero que sea. Cuando viene la revelación, de repente usted dice, ya entiendo. Hay un ánimo en su vida por la claridad. Trae ánimo a su vida porque usted recibe una revelación de su persona. Hablamos acerca de Gedeón, como él se veía como alguien diminuto, alguien pequeño. Y el ángel, dice Jehová, le decía, no, hombre fuerte y valiente, ve con esta tu fuerza que yo estaré contigo. ¿Qué mejor que eso? Jesús le estaba diciendo, ve con eso, vas a recibir un ánimo a tu vida cuando venga esa revelación. Ahora, vimos una definición de revelación para que usted y yo entendamos de qué estamos hablando. Revelar es la forma en que Dios hace claro al corazón del ser humano su propósito, su deseo y voluntad. Una vez más, déjame repetirlo. Revelar, encender el foco, tener claridad en nuestra vida. Es la forma en que Dios hace claro al corazón del ser humano su propósito, deseo y voluntad. Cuando Dios te habla, cuando Dios lo hace claro, te está diciendo, esa es mi voluntad, eso es lo que yo deseo para tu vida. De repente se hace claro en cada uno de nosotros y podemos caminar en esa claridad. No hay cosa más incómoda y difícil que andar en oscuridad. Eso es, trae temor, trae confusión, trae distorsión a nuestro entendimiento. De hecho, usted ha visto, ¿verdad? Siempre que quieren a alguien distorsionar para que no entienda qué está pasando a su alrededor, ¿qué hacen? ¿Le hacen qué? Tapan los ojos. Cuando te tapan los ojos, hay una percepción que se pierde al entendimiento. Una percepción que se pierde al entendimiento. Y por eso es importante, usted y yo, no vivir nuestra vida cristiana caminando en oscuridad. No debemos vivir de esa forma. Y es importante que lo veamos. ¿Y qué sucede al corazón de nosotros? Hay una historia en la palabra de Dios. Escuche eso. Vamos a ir a 2 de Corintios porque vamos a estar ahí en esos libros, en ese tiempo. 2 de Corintios, si quiere ir allá y manténgalo ahí. Luego le voy a decir que vamos a leer. 2 de Corintios 3. El apóstol Pablo está narrando un episodio que sucedió en Éxodo, en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede? El pueblo de Israel sale, ¿verdad? Ellos han salido de la tierra de Egipto, van de camino, todo va muy bien. Y Dios comienza a hablarle y a establecer las normas. Recuérdese, esa gente vivieron como esclavos por más de 400 años. No tenían reglas, no tenían vida. Los egipcios le decían qué comer, cuándo comer, qué hacer, cuándo trabajar. No sabían de nada, no tenían un gobierno entre ellos, sino solamente le decían qué hacer. Luego Dios, en un instante, los libera. Pues la gente cuando estaba libre se comportaban como locos en el desierto. Y Dios dijo, ok, hay que arreglar las cosas y ponerlas en orden. Y ahí vienen los 10 mandamientos, y ahí vienen las leyes y normas de vida. Porque no sabían cómo vivir, no sabían qué hacer, estaban haciendo cosas contrarias a Dios. ¿Está conmigo todavía? Así que Dios viene y comienza a hablarle. Moisés, que es el mensajero de Dios, se junta con Dios. Habla con Dios, Dios le da las leyes. Moisés baja y encuentra que el pueblo de Dios y su hermano Aarón han hecho un ídolo y lo están adorando. El hombre se incomoda y agarra las tablas y las tira al piso y se desborona la cuestión de una vez. Ya no había ley. Así que el hombre se disgustó tanto. Dios vuelve y le habla y dice, ok, alisa dos piedras más y vuelve y encuéntrate conmigo y te voy a dictar de nuevo la cuestión, ok. Pero en ese entonces dice que cuando Moisés subió, la presencia de Dios fue tan grata que estuvo ahí 40 días, 40 noches sin comer ni beber, porque la presencia de Dios lo sustentaba. Cuando el hombre baja de ahí, el hombre viene en la gloria de Dios y dice la palabra de Dios que el rostro de él le brillaba. Imagínese usted la cara de una gente brillosa y todo el mundo se escandalizaba. La gente no escuchaba lo que Moisés decía porque estaba distraído con el brillo de la cara del hombre. Así que Moisés le leyó los 10 mandamientos y se puso una capa sobre la cabeza porque la gente se distraía. Cuando iba a la presencia de Dios se la quitaba, cuando venía al pueblo se la ponía. Lo triste de eso es eso, escuche bien, que las personas del pueblo de Israel eran tan distantes de la presencia de Dios que se sentían incómodos con la presencia de Dios. Voy a repetirlo porque usted no lo entendió tal vez. Me tomó un momento a mí. Tal vez usted es más inteligente que yo. Pero el pueblo de Dios estaba tan incómodo con la presencia de Dios que preferían que Moisés cubriese lo que la presencia de Dios representa. No había revelación en sus vidas. Y Pablo dice así, 2 de Corintios, si me lo ponen acá. Pablo dice lo siguiente. Efectivamente, incluso, ¿cuándo día? ¿Cuándo día? Incluso hoy día, cuando leen los escritos de Moisés, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, como usted lo quiera llamar, tienen el corazón cubierto con ese velo y no... ¡Wow! Es decir que cuando yo rechazo la presencia de Dios, no hay revelación en mi vida, no comprendo, hay un velo cubriendo mi corazón. Mira el cambio, continúa diciendo el versículo. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es ¿qué? El velo es quitado. Hay claridad en nuestra vida. Cuando usted y yo decimos, Dios, yo quiero entender lo que tú quieres, yo quiero darle frente a lo que tú deseas para mi vida, de repente ya no estoy en tiniebla, de repente ya viene una claridad. Alguien enciende un foco en mi situación. Pero necesito darle cara y frente a lo que Dios desea para mí. ¿Está conmigo? ¿Cómo recibo revelación? Hay muchas formas de recibir revelación. Dios no se limita en su forma de mostrarnos cómo hacer las cosas. Por ejemplo, Dios lo hace por medio de visiones, lo hace por medio de sueños. En el caso de Salomón, Dios le mostró en un sueño que le iba a dar sabiduría y riquezas. En el caso de José, le habló en un sueño de que no dejara a María, de que lo que ella tenía era de parte de Dios. Dios utiliza diferentes cosas, diferentes formas. La forma más clara, más central, más obvia para todos nosotros es ¿qué? La Biblia. Es la revelación más importante de Dios para nosotros. Es la más certera de Dios para nosotros. Usted puede tener un sueño y tener que preguntarle a Dios de qué se trata ese sueño. Pero usted no tiene duda de lo que Dios ya escribió. Así que la palabra de Dios es crucial. Yo he hablado multitudes de veces sobre eso. Así que no voy a abundar mucho sobre eso. Pero quería mencionarlo. Ese es su enfoque. Por eso es importante que usted la lea, que usted vea en su casa, que usted estudie, que usted mismo vaya aprendiendo de ella y creciendo en ella. ¿Está conmigo? Porque es la revelación más importante de Dios. Lo que Dios dice aquí cambia nuestra vida, cambia nuestra posición. De hecho, mi esposa y yo estamos hablando sobre un tema en nuestra familia. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo he leído la palabra de Dios y me estoy convencido de un área en nuestra vida. Y lo que dice esa palabra, yo no voy a ir en contra de ella. Porque es la revelación más certera de lo que Dios dice. Si tú estás en tu vida y tú quieres algo en tu vida, pero es en contra de la palabra de Dios, Dios no se va a meter en eso. En Salmos dice que Él estima su palabra por encima de su nombre. Por encima de su nombre. ¿Toda rodilla se doblará al nombre de quién? Y Él dice que su palabra es mayor que eso. Cuando usted y yo ponemos en duda la palabra de Dios, estamos disminuyendo la efectividad de ella en nosotros. La revelación de Dios se disminuye en nuestra vida. ¿Está conmigo? Eso es un elemento crucial. Otro elemento que yo he visto en la palabra de Dios que es importante y es el primero para hoy es la humildad. La humildad. Para recibir revelación hay que tener humildad. Mire, no hay cosa más difícil que enseñarle a alguien orgulloso o a alguien que ya lo sabe. ¿Ya ha pasado eso? Yo cuando era más joven a veces me comportaba de esa forma. La hermana de mi esposa es buenísima, ella es muy humilde, pero es muy inteligente y muy sabia. Ella tiene una expresión cuando le estamos explicando algo. Mira que ella así funciona. Y ya ella sabe, ella dice, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Ya, para, ya me enteré, ya me lo sé, déjalo ahí. Y a veces somos así. Creemos que lo sabemos y bueno, ya para, ya me lo sé, ya no lo repitas, no venga con la misma cuestión. Sin embargo, necesitamos humildad para recibir algo de Dios. Necesitamos tener un corazón que dice, no te detengas, sígueme enseñando, sígueme diciendo, yo necesito oír lo que tú tienes para mí. Cuando yo tengo esa actitud, hay una revelación en mi corazón. Cuando yo le digo a Dios, Dios, yo no sé. Yo necesito saber más. Yo no dejo de aprender. Es un compromiso que yo conmigo mismo. Yo leo, estoy estudiando, oigo a otros predicadores porque yo quiero aprender lo que Dios está diciendo. Mi esposa es testigo. Cuando yo salgo de la iglesia de acá, vamos a la casa, tomamos el almuerzo y yo enciendo la televisión de una vez y me pongo a ver T.D. Jakes, me pongo a ver Joel Osteen, lo que venga y luego vengo al culto de la noche también. Yo no me canso de escuchar lo que Dios tiene para mi vida porque yo necesito crecer en Él. Yo no quiero cerrar mis oídos y decir, yo sé más que eso, hombre. Yo venga para la iglesia La Roca para que aprenda de verdad. ¿Cómo es que se dice? Hay humildad en nuestro corazón para crecer en Dios. Amén. Hay una historia tan importante en la palabra de Dios. Pedro, que viene a ser el principal de la iglesia. El hombre es el centro, el hombre es el activo, es el líder de la iglesia en el libro de los Hechos. En el Hechos capítulo 10, no lo vamos a ver, solamente lo voy a mencionar. Hay una historia en que Pedro está ayunando y está orando. Y viene una visión donde Pedro le dice, y la visión es, le sirve en verdad un puerquito asado, ¿verdad? En mi país así lo hacen al palo y está riquísimo, ¿verdad? Pero los judíos le era prohibido comer cerdo. No podían hacerlo. Así que Dios le dice, hey, cómete la comidita. Pedro dice, no, imposible. Eso no se puede tocar. Eso es inmundo, es decir, eso es basura para nosotros. La visión vuelve y le dice en la visión, cómete el cerdito, que lo sazoné bien, la cosa está buena, come. No, yo no puedo hacer eso. Y Dios le dice unas palabras tan importantes, las palabras son estas. Lo que yo llamo limpio, tú no lo llames inmundo. De repente Dios le dice a Pedro, mi opinión, mi palabra, lo que yo digo va por encima de lo que tú crees, de lo que te enseñaron tus padres, de lo que tú aprendiste todos los días de tu vida. Lo que yo te digo es superior a todo eso. Y Pedro tuvo que humillar su condición y oír la palabra de Dios. Inmediatamente después de esa visión, Dios le dice: ve donde un hombre que se llama Cornelio, que no era judío, era un gentil. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, el hombre recibe el Espíritu Santo. Escúchelo bien. Usted dice: pastor, pero todo el mundo recibe el Espíritu Santo. Hoy día, en aquel entonces, los judíos creían que Dios solamente había venido para ellos. Jesús solamente vino para ellos, pero el Evangelio vino para todos. Y es importante para usted, para nosotros, entender que necesitamos humildad. Pedro, el hombre más importante, más grande, necesitaba saber, ¿sabes qué? Aunque yo crecí de esa manera, aprendí de esa manera, Dios me está diciendo que así no funciona. Y usted y yo necesitamos eso en nuestra vida. Salmos 25:9 dice así en la versión moderna: Dios guía a los humildes para que hagan lo que. Oh, dígalo como que está despierto conmigo. Dios guía a los humildes para que hagan lo que. Y luego dice: les enseña su camino. Cuando usted y yo somos humildes, Dios nos va a guiar. Cuando yo le digo: Dios, yo no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer este negocio, no sé qué hacer con mi situación familiar, no sé qué hacer con mi esposo, con mi esposa, no sé qué hacer con mis hijos, necesito tu guianza en mi vida. Cuando yo soy humilde, Dios comienza, ¿a qué? A guiarme, a mostrar el camino. De hecho, dice en Salmos que lámpara es a mis pies su palabra. Yo necesito humildad para que su palabra me enfoque. Importantísimo que su palabra me guíe. Jesús, hablando con los discípulos, en una de las parábolas, acerca de las parábolas, los discípulos dicen: Jesús, ¿por qué le cuentas parábola a la gente? ¿Sabes lo que es una parábola? No es para coger la televisión, ¿verdad? La antena esa, ¿verdad? Una parábola en la palabra de Dios es una historia natural con un significado espiritual. Eso es una parábola. Y Jesús le dijo la parábola tal, lo que está diciendo, Jesús le contó una historia que tenía un significado espiritual. Los discípulos dicen: ¿por qué que tú le hablas a la gente? Le está contando cuentos siempre. ¿Por qué le está contando historia todo el tiempo? Le preguntan a Jesús. Jesús le dice lo siguiente a ellos. Le dice: la razón que yo le cuento historias a esta gente es que no entienden. ¿Se recuerdan que hablamos del velo? No entienden. Así que tengo que explicarles importancias del reino con historitas pequeñas. Y luego dice algo tan profundo. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Usted sabe lo que es engrosarse? Engrosarse es que se hizo un callo, se puso duro, ya la gente no entiende. Dice: porque con los oídos oyen pesadamente. ¿Usted se recuerda lo que es escuchar pesadamente? Piense atrás cuando usted tenía 14, 15 años y su madre o su papá le pedía que hiciera algo. Eso es escuchar pesadamente. Es como que no le dijeron nada, ¿verdad? Jesús está diciendo, esa gente tiene los oídos pesados. Es como que yo le hablo y como que le hablé a la pared. Mira, mijo, mueve ese zapato. Y el muchacho te queda mirando como que hablase con el hombre transparente. Con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Quieren ignorar la realidad. Pero luego Jesús dice algo: para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos. Jesús está diciendo: no importa lo que vean y no importa lo que oigan, lo importante es esto: que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Jesús está diciendo: al menos que lo que yo te digo te cae al corazón y tú cambias tu manera de ser, tú cambias tu actitud, tú cambias tu forma, lo que dice la palabra de Dios, no hay sanidad, no hay solución en tu vida. Olvídate de eso. Están calladitos. No le estoy diciendo yo, mis amigos, mis hermanos. Lo está diciendo Jesús. Él está diciendo: escúchame, no importa si tú ves o si tú oyes. Si no te cae al corazón lo que te estoy diciendo, no va a haber resultado en tu vida. No va a haber resultado. Por eso hay gente que se sientan en la iglesia 5, 10, 15 años y viven vida miserables. No estoy hablando de riqueza, no estoy hablando de casa, carro, dinero. Eso es bendición de Dios. Gloria a Dios, yo lo creo para usted, lo creo para mí también. Estoy hablando de un matrimonio feliz. Estoy hablando de buenos hijos, estoy hablando de salud en su hogar, ¿Usted sabe que yo creo que no recuerdo la última vez que nosotros fuimos al doctor? No recuerdo. Yo casi rara vez me enfermo. Rara vez. No es porque yo soy Superman, ¿verdad? Nada de eso. Aunque mi esposa piensa que sí, yo le doy gracias a Dios. Sino es porque yo creo lo que dice la palabra de Dios y me pongo en ella. Y Dios me ha protegido. Yo creo que la mano de Dios está sobre nosotros. Pero yo le he dado autoridad. He cambiado mi manera de ser en mi corazón. Lo que Él diga, yo lo voy a hacer. Humildad en cuanto a Dios. ¿Está conmigo? ¿Cómo recibir revelación? ¿Cómo la recibo? Número uno, a través de la humildad. Número dos, por medio del Espíritu Santo. Y eso es tan importante porque lo que ha sucedido en las iglesias, escuche bien, en las iglesias es que el Espíritu Santo está en dos partes. Al pobrecito lo han puesto en dos partes. Por un lado, nadie quiere saber del Espíritu Santo. Por un lado, la gente dice, no, el Espíritu Santo ya paró, eso se vio en la Biblia, pero ya no se ve hoy día. Por otro lado, todo es Espíritu y nada es una realidad de nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo es una persona tan importante en el desarrollo y caminar del cristiano. Mis hermanos, es importantísimo que usted y yo lo sepamos, porque Jesús, no ninguna otra persona, no Pablo, no nadie, Jesús dedica 3 capítulos en el libro de Juan para explicar el propósito, la razón y motivo por el que lo necesitamos. Entonces, si Jesús se toma el tiempo de hablarme letra tras letra para decirme la importancia del Espíritu Santo, ¿cómo lo voy a ignorar? ¿Cómo lo voy a ignorar? El Espíritu Santo es crucial para usted y para mí. Luego lo lee en su casa, Juan capítulo 14 al 17, Jesús comienza a hablar del Espíritu Santo. Comienza a decirnos, o 15, 16 y 17, comienza a decirnos el valor del Espíritu Santo, la importancia de Él. Dios es 3 personas, usted se recuerda desde pequeñito, ¿qué le decían? Dios el Padre, Dios el y Dios el Espíritu, es una persona de Dios. Lo importante del Espíritu Santo es aquel que viene a estar con nosotros, a mostrarnos revelación, a encender el foco en nuestra vida. Y es importante que lo sepamos. Porque el Espíritu viene a guiar, nos dice Juan, a toda verdad. A toda verdad. Imagínese usted. Usted y yo no podemos saber verdad a menos que el Espíritu Santo nos muestre. Usted y yo no podemos venir a los pies de Cristo, dar nuestra vida, salvarnos. ¿Sabe por quién? Al menos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Cuando la gente pasa aquí al frente, pase o no pase, pasen uno, pasen 20, solamente es obra del Espíritu Santo. No fue, el pastor habló tan bonito y vino mucha gente. El mensaje no fue tan bueno porque vino uno nada más. Yo de eso me liberé hace mucho, gracias a Dios. Cuando leen su palabra que dice que es el Espíritu Santo que agrega a la iglesia y que convence de pecado. Ese es su trabajo. Mi trabajo es decir lo que dice la palabra de Dios. El trabajo de él es dejarte saber cuál es la condición de tu corazón. Por eso es importante para nosotros tener revelación en nuestra vida. Tener una relación con el Espíritu Santo. Saber que tenemos eso dentro de nosotros. Que Dios ya nos dio su Espíritu cuando vino sobre nosotros. El tiempo se me está pasando, pero quiero mencionar varias cosas. ¿Me regalan unos minuticos? Como quiera voy a predicar, pero no se preocupe. Quería convencerlo de que usted estaba bien. Pablo hace una oración en Efesios, que es tremendo. Efesios capítulo 1 dice así. Efesios capítulo 1, vaya allá. Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Pablo tiene una oración tremenda. Dice así, voy a encontrarlo. Efesios 17 y 18, capítulo 1, 17 y 18, dice así. Para que el Dios, comienza Pablo diciendo en el 16, no está aquí para usted, pero yo se lo voy a leer. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo dice, siempre estoy orando por ustedes, iglesia. Siempre estoy orando. Y luego dice, ¿para qué? ¿Por qué estoy orando por ustedes? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé el espíritu de ¿quién? De sabiduría y de... Diga esa palabra conmigo. Y de... Una vez más. Y de... revelación en el conocimiento de él. Pablo dice, yo estoy orando para que el Espíritu de Dios traiga revelación a tu vida. Es un espíritu en nosotros que dice, que nos despierta en el conocimiento de él. Yo no puedo conocer a Dios mucho más al menos que no tenga el Espíritu de Dios operando en mí. Eso es lo que me permite conocer a Dios de más cercano. Eso es algo tremendo. Pablo continúa diciendo, versículo 18, alumbrando los ojos. Para alumbrar los ojos, ¿se encendió el qué? El foco. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, mi hermano, si usted creía que no tenía herencia porque su abuelito no le dejó nada y su papá no le dejó nada, Dios tiene una herencia para usted mucho mejor y mucho mayor. Pablo lo está diciendo y yo lo creo. Pablo está diciendo, la riqueza de la gloria de la herencia de Dios no es herencia de tierra o tal vez su casa o tal vez eso. No, es una herencia eterna. La palabra dice que somos coherederos con Cristo. Con Cristo. Dios le dio, dice la palabra, que le dio absolutamente todo a su Hijo. Y luego dice, y a usted también. Nos hizo coherederos. Imagínese usted. Es decir, su plata es mi plata. Y Él tiene mucha. Su sanidad es mi sanidad. Y Él nos enferma. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora, se dice, pastor, pero la gente se enferma. Es verdad, vivimos en un cuerpo pecaminoso que se va a destruir. Yo no puedo parar que la gente se enferme, pero no voy a dejar de creer que Dios tiene poder para sanarme. Lo que la gente tiene que hacer es, como me enfermé, pues no pasó como yo pensé. Yo voy a dejar eso porque Dios es un Dios justo. Amén. Segunda escritura que Pablo dice, si va conmigo, Primera de Corintios, ahí al ladito, dele hacia atrás, primero se va a encontrar segunda y luego primera de Corintios, capítulo 2, primera de Corintios 2, Pablo dice así, versículo 9 y 10, antes bien, como está escrito, ¿dónde está escrito? En la palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que los que lo aman. Amén. Ese versículo es buenísimo. Yo oigo a mucha gente decirlo siempre. Yo mismo lo digo, oh, no hay, yo no tengo ojos ni oído lo que Dios va a hacer. Es algo tremendo. Pero mire el siguiente versículo, mucha gente no lo lee. Dice así, pero Dios nos las reveló, ¿a quién? No, usted no entendió lo que leyó, hombre. Yo estaba saltando en mi oficina cuando leí ese versículo. Aquí es el versículo que decimos, ojo no vio, oído no oyó, ni entró al corazón ni la mente lo que Dios puede hacer, mucho más, gloria a Dios. Y de repente el segundo versículo cuando lo leo, pero ya Dios me lo reveló. ¿Cómo es la cosa? Ya usted lo sabe, ya está en su interior, por medio del Espíritu Dios le está mostrando la capacidad que Él tiene para hablar a su vida. Y muchas veces esperamos tener una gran cosa, una gran revelación, una visión mientras estoy manejando, que se abra una luz. Y eso ha pasado, y gloria a Dios. Pero sin embargo, Él dice, por medio del Espíritu, ya Él me lo dijo. Ahí está. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Todo, absolutamente todo, en su interior. Pablo continúa diciendo, es tremendo, si usted baja al versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. De hecho, Vladimir estaba hablando sobre eso, tuvimos oración el viernes pasado. Y él dijo, ¿sabes qué? Vea las cosas por fe, no por su forma natural. Y eso es verdad. Las cosas de Dios en la mente regular uno no la va a entender. Uno no la va a entender y hay que tener fe para actuar en ella. El diezmo, por ejemplo, es fe. Usted dice, pastor, yo tengo $100 y los 100 no me alcanza para lo que tengo. Y Dios quiere 10 de eso. ¿Cómo es la cuestión? Pero ojo no vio, oído no oyó lo que Dios puede hacer. Él me la reveló a través de su Espíritu. Pastor, usted no entiende. Yo he trabajado muchos años. No le dan a nadie ventaja en ese trabajo, al menos que alguien haya ido a la escuela o sepa eso y aquello. Ojo no vio, mi oído escuchó lo que Dios puede hacer, pero lo arregló a tu Espíritu. Así que yo voy a tener fe de que Dios me va a dar una bendición, porque Él dice que Él bendice a sus hijos. Me va a abrir una puerta, tal vez donde nadie lo ha hecho, yo lo voy a tener. Es un cambio en nuestro corazón, es un cambio de mentalidad. La revelación es aceptar eso. En la mente humana, usted y yo no podemos hacerlo. Déjeme decirle, mi hermano, para aquellos que son como yo, para darle esperanza. Yo soy un hombre bien cerebro, como dicen. Yo todo lo calculo por mi naturaleza, yo tengo que averiguar cómo es la cosa, a mí me gustan las cosas así, en orden, yo soy el que hago las finanzas en la casa, 2 + 2 = 4. ¿Está conmigo? El problema es que en el cielo con Dios, 2 + 2 puede ser 15. 2 + 2 es lo que a Dios le dé la gana que sea. Y la fe dice, la matemática de él es mucho mejor que la mía. Y necesitamos esa esperanza, esa revelación en nosotros para actuar de acuerdo a eso. Para actuar de acuerdo a lo que Dios nos está mostrando. Porque va a traer un beneficio. El hombre natural no lo entiende porque para él son ¿qué? Son locura. Déjeme contarle una historia. Mi hijo, el del medio, Gabriel, cuando nació, todo muy bien, salió muy bien. Luego el niño se enfermó. Yo no lo notaba tanto, pero las madres siempre se dan cuenta. El niño tenía un problema que siempre tenía diarrea, siempre. Y no crecía. Estaba bien pequeñito y bien flaquito. Mi esposa lo llevó al médico y me decía, estoy preocupada. Y yo como no lo cambiaba tan frecuente como ella lo hacía, pues no me daba cuenta. Lo llevamos al médico, el médico hace eso, hace aquello, nada, el muchacho sigue, llega a 6 meses, 7 meses, pero cuando lo miden, el niño tiene el tamaño de un niño de mucho más pequeño, no crece, y es porque el alimento no se le queda en el cuerpo. Mi esposa dice, ¿sabes qué? Yo voy a orar, vamos a donde el médico, nos refiere a un especialista, el hombre dice, bueno, hay que hacer eso, hay que meter un tubo por acá, y ver eso. Y ya usted sabe, cuando uno tiene un niño pequeño, ya cuando estamos hablando de esto y aquello, ya uno se pone, ¿sabes qué? Time out, como dicen en inglés, ¿verdad? Aguántese ahí. Así que comenzamos a orar, comenzamos a pedirle a Dios, principalmente ella. Ella me dijo, yo siento que Dios me está mostrando algo. Y yo, cuando ella me dice eso, por lo regular, 90%, hay 10% que de vez en cuando yo digo, ah, yo no sé, ¿verdad? Porque como le dije, a veces la cabeza me toma lo mejor de mí, ¿no? Pero para uno es locura. Ella llama al médico y le dice al médico, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a hacer ese estudio. Y la enfermera le dijo de todo a la pobrecita. ¿Cómo va a ser? Como si fuéramos de la selva, ¿verdad? Ustedes son unos locos. Ahí están creyendo a Dios. ¿Cómo se? No tienes que traerlo al médico. Eso. No, creemos que Dios desea eso. Escuche bien. Creemos en médico y vamos al médico. Así que no deja. Pasó, dijo que no me tome los medicamentos. Y después estoy llamando para ir a orar por usted que está en la emergencia. Tómese sus medicamentos, ¿ok? Entonces, Dios le muestra que le cambiemos la dieta, lo que le estamos alimentando al niño. Y yo le dije, ok, vamos a hacerlo. Comenzamos a comprar una comida especial que estaba libre de todo, de azúcar, de yo no sé qué otra cosa. Y era bien incómodo porque teníamos que cargar con esa comida para todo lado. El pobrecito veía a sus hermanos comer McDonald's y él tenía que comer lo que le traíamos, ¿verdad? Y ya él iba creciendo. Pero fíjese usted, unos meses después de comenzar esa dieta con él, el muchacho como nuevecito. Como nuevecito, se arregló, comenzó a crecer, ya no le dolía el estómago, la cosa iba mejorando de forma tremenda. No hicimos el estudio, la gente nos vio como locura, pero teníamos que darle la primicia a Dios en nuestra vida de la revelación que recibimos. ¿Está conmigo? Y es lo que Pablo dice, cuando la revelación viene a su vida, luce como locura. Salte conmigo, porque dice ahí mismo, porque debe ser discernido espiritualmente. Vaya conmigo al versículo 16 y con esto vamos terminando. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Es decir, ¿quién se atreve a darle clases a Dios? Hay un maestro aquí. ¿Quién le va a dar clase a Dios? Pero me encanta cómo termina este versículo. Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? Léalo conmigo para que usted lo crea. Tiene que decir la palabra de Dios. 1, 2 y 3. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted se cree tonto, olvídese de eso. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Si usted cree que no entiende algo, diga, yo lo voy a entender porque yo tengo la mente de Cristo. Si usted está luchando con cosas en su vida, yo voy a dejar de luchar con eso porque yo tengo la mente de Cristo. Si su palabra lo dice, yo lo tengo. ¿Está conmigo? Dios no está diciendo a mí, un día de esto vas a tener la mente de Cristo. No, Pablo dice, mas nosotros tenemos actualmente, tiempo presente, en este momento, la mente de Cristo. ¿Cómo recibo revelación? ¿Cómo puedo entender algo claro en mi vida? Proverbios 25:2 me da la clave. Dice así, gloria de Dios es encubrir un asunto. Es la gloria de Dios que sea un secreto para nuestra vida. Pero la honra del rey es escudriñarlo. La honra suya es buscar lo que Dios tiene en encubierto. La honra suya Es decir, yo voy a estudiar su palabra para ver lo que Él desea para mí. La honra suya, es decir, yo voy a orar para entender lo que está sucediendo en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi vida, porque va a traer honra a mi vida cuando yo busco, escudriño, escarbo y busco lo que Dios quiere para mi vida. Cuando yo hago eso, va a haber revelación en mi corazón, va a haber revelación y entendimiento a mi vida. No dude de que Dios quiera hablarle, no dude de eso, pero usted tiene que salir a buscar la respuesta de Dios, porque usted ya tiene la mente de Cristo, un espíritu humilde para recibir de parte de Él. Amén. Si Dios le habló, déle un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Gloria a Dios.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.